En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos, hermanos, amigos, grandes y chicos, y nuevamente bienvenidos a este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo.
Del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde la bella ciudad de Atchison, Kansas. Desde acá le enviamos saludos cariñosos y pues nuevamente dándoles felicitaciones por este nuevo año que comienza, en el cual tenemos tantas esperanzas de bendición, de progreso, de profundidad en la fe, de una relación más intensa, más íntima con nuestro Señor Jesucristo, en el cual esperamos también buena salud, buenas relaciones con nuestra familia. Y este programa, como muy bien saben, se dedica a manejar esos temas del día a día, de lo cotidiano de nuestras vidas, con todos sus problemas y retos, pero mirados o vistos, analizados desde la luz de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy en vivo aquí en el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Queremos agradecerles pues que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, también a través de Instagram. Y a través de nuestro correo electrónico, si usted quiere mandarnos un mensaje de saludos o un mensaje con preguntas, consultas con respecto a los temas que tratamos siempre aquí en el Día a Día con Ricardo y Lucía, nuestro correo electrónico que nos pueden acceder es ricardoylucia@gmail.com. ricardoylucia@gmail.com.
Y siempre pues dándole las gracias por seguirnos, no solo en nuestras redes sociales, sino escribiéndonos en nuestro correo electrónico, en los eventos en los cuales participamos, y todos nos dicen lo mucho que escuchan el programa. Aquí hemos tenido en el fin de año varios eventos aquí en nuestra diócesis, arquidiócesis más bien, de Kansas City en Kansas, y en todos los eventos pues nos dicen cuánto la gente escucha a EWTN Radio Católica Mundial, y que también nos conocen a través de estas transmisiones, lo cual nos hace muy feliz. Hoy vamos a tener un tema muy especial y muy al punto en nuestra vida personal de Ricardo y mía. Así es que bien atentos, llamen a sus familiares, amigos, compadres, tíos, para que se unan a esta transmisión también. Pero no queremos empezar con el tema sin antes poner todo el programa en las manos del Señor.
Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque estás en nuestro lado desde siempre y para siempre. Queremos darte gracias de una manera especial porque tenemos este año que comienza, porque tenemos nuevos proyectos, nuevos planes, y queremos, Señor, que tú seas parte de nuestros planes, seas tú parte de nuestros proyectos, de nuestras propuestas para este nuevo año. Queremos caminar junto contigo y queremos que nuestros triunfos sean para tu gloria y que nuestras caídas sean redimidas por el amor y la misericordia de tu cruz. Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, permanece junto a nosotros todo este año y hasta el final de nuestros tiempos, hasta que nos pongas en presencia de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Y ya estamos en pleno en este episodio de En el Día a Día con Ricardo y Lucía, el primero en vivo y en directo, porque los últimos dos programas fueron pues justamente el día de Navidad y el día de Año Nuevo y no tuvimos transmisión en vivo, pero de ahora en adelante, con el favor de Dios y la Santísima Virgen, aquí estaremos, si nos da vida y salud, para llevar este programa como lo hemos hecho por ya picando para 10 años, bendito sea Dios. Y en el día de hoy queremos compartir ese muy sensible y delicado tema de cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Y el Señor nos inspira a raíz de la muy, muy lamentable y sentida pérdida del hermano de Ricardo, José Luis Luzondo, el doctor José Luis Luzondo, que partió a la casa del Padre apenas el día 9 de este mes a raíz de una lucha con el cáncer que vivió como un campeón, de verdad. En la inmensa mayoría del tiempo de su batalla, pues se veía muy bien, muy fuerte, muy sereno, vivió su vida con tranquilidad, con serenidad, con buena actitud, pero diríamos que en el último mes, entonces ya el cáncer pues tomó una curva muy agresiva y Ricardo, no solo como hermano, sino como médico, se dio cuenta en su corazón y viendo pues los récords médicos que era muy posible que, a menos que el Señor hiciera un milagro, que podía haberlo hecho, y siempre se lo pusimos delante del Señor en oración, pero que pues faltaba poco tiempo para la partida de su hermano. Por eso en la madrugada del día de Nochebuena, del 24 de diciembre a las 4 de la mañana, pues lo dejé en el aeropuerto de Kansas City, en vías a España, a Gijón, Asturias, en España, donde residía su hermano y donde reside su viuda y sus hijas, para acompañarlo, para apoyarlo, para cuidarlo, para ver por él en esos días tan difíciles. Y pues estuvo allá 3 semanas hasta que pues fue la decisión del Señor de que José Luis partiera a la casa del Padre, y unos días después de sus servicios funerales, pues Ricardo regresó a casa, que de hecho lo hizo anoche, bastante tarde en la noche. O sea que estamos hablando de una situación muy, muy presente en nuestra familia, que hemos podido vivir nosotros como familia directa y familia extendida, ¿no? Y también él pudo vivir inmediatamente con su hermano, y pues creo que eso le da una credibilidad tremenda a lo que vamos a estar hablando hoy, que con la fuerza del Espíritu Santo de Dios y con esa fe de que las promesas del Señor se cumplen, pues se puede sobrellevar cualquier dificultad, inclusive la pérdida de un ser amado, querido y cercano. Así es que, mi amor, pues en el aire te quiero compartir nuevamente pues nuestras condolencias y la admiración de verdad que me has generado en esta situación tan difícil, que ya te he visto 2 veces ayudar a bien morir a tu madre en nuestra casa, también de cáncer, y ahora pues que has enfrentado esta situación de nuestro amado José Luis. Y quisiera entonces que tú expusieras lo el sentir de la pérdida de un ser amado y conversar sobre cómo un cristiano católico fundamentado en su fe puede afrontar una situación como esta, enfrentarla con la mayor paz, serenidad posible.
Sí, gracias amor y gracias a todos los radioescuchas, a la emisora Radio Católica Mundial, a todos nuestros amigos y en EWTN por su compañía y sus palabras, de acompañamiento, sus oraciones en este tiempo. Gracias a los que han escrito a través de nuestras redes sociales. Yo trato de no ser muy expositor de mis situaciones familiares, pero sé que mi hermano pues han puesto, tú pusiste una nota pequeña, pero gracias a todos ustedes que nos comparten, que nos acompañan. Pues sí, hace 2 años fue cuando mi hermano tuvo el diagnóstico de cáncer de pulmón. Al momento del diagnóstico fue difícil porque fue como un hallazgo casual. Tenía un dolor en un brazo y que no daban que era el dolor en el brazo. Y resulta que después de varias idas a la emergencia, finalmente alguien miró en la radiografía que una de las vértebras estaba como que dañada, como que rota. Y entonces eventualmente pues se dieron cuenta que tenía una fractura en una vértebra y una fractura espontánea a los 51 años. Pues, perdón, 61 años, una fractura espontánea sin que haya habido un golpe, una caída, uno tiene que sospechar generalmente, desde el punto de vista médico, que puede ser pues un cáncer que está afectando el hueso. Y en efecto, pues entonces consiguieron que tenía la fractura de la vértebra, pero que el primario del cáncer estaba en el pulmón derecho, y pues ya tenía metástasis en el hígado, en el otro pulmón, en las tejido celular subcutáneo, tenía siembras en varias partes, que para ese momento y el tipo de cáncer que es, era poco diferenciado, que eso desde el punto de vista médico pues dice la gravedad de la situación. Yo también en aquella oportunidad pues fui a España y traté de pues con la inspiración del Señor de mover cielo y tierra para que hubiera un tratamiento, porque ya en aquel momento le habían dicho pues que ya con esa situación pues ya le quedarían un mes de vida y que ya no había nada que hacer. Pero yo creo que, pues, estando uno en siempre en comunicación con el Señor y en esta vida espiritual, pues algo te dice que sí se puede hacer algo. Y no porque era mi hermano o porque estaba ciega, sino en una certeza de que el Señor podía hacer algo. Bueno, en aquel momento moví cielo y tierra y con amigos, conocidos.
Pudieron. Que de hecho hace 2 años de eso.
Sí, por eso 2 años.
De la supuesta un mes de vida.
Sí. Entonces comenzaron el oncólogo, porque al final ni siquiera que le habían puesto en consulta con oncología, sino que ya el médico del pulmón pues decía que ya eso no tenía otra opción. Pero moviéndonos y siendo familiar, pues decidieron comenzar un tratamiento nuevo que se usa en los últimos años para el cáncer de pulmón, que son inmunoterapia, no quimioterapia, sino inmunoterapia, un tipo de tratamiento que modifica la respuesta del cuerpo a las células tumorales, que ayuda al cuerpo a reconocer solamente las células tumorales y a destruirlas. Y bueno, con ese tratamiento, por supuesto, hay otras complicaciones que se pueden depender de ella. Mi hermano tuvo 2 años, gracias a Dios, que es lo que nos da el consuelo. Una de las cosas que nos da el consuelo ahora es pues saber que el tiempo es de Dios y no de nosotros. Y estos 2 años que estaba en tratamiento, pues vivió una vida pues satisfecha, jugaba golf todos los días, estuvo jugando golf hasta hace un mes. Salimos de viaje, fue en septiembre de este año, hicimos un viaje juntos que pues podría ser, ya sentía yo que era como que nuestro viaje de despedida. Y recorrimos los 2 solos España por diferentes partes, recorrimos ciudades donde nació nuestro padre, pudimos reconectar con familiares que no conocíamos y conocer mucho de nuestra historia, y eso pues para él fue bien, bien bonito, bien agradable. Me dicen sus amigos que pues no hacía más que después de ese viaje hablar de ese viaje, y a todo el mundo le contaba una y otra vez todo lo que habíamos hecho y cómo con su hermano pues hizo todas esas cosas, y que pues hoy por hoy escucharlo pues es una parte del consuelo. Y eso es una de las maneras, como vamos a hablar en un rato, que cómo se puede manejar, afrontar la muerte de un ser querido. Total es que bueno, ya para este momento Y cuento la historia porque, bueno, de pronto ustedes tienen familiares en la misma situación. Lo importante es acompañar en estas situaciones, ¿no? Entonces, ya en septiembre, precisamente después de este viaje que hicimos juntos, ya, pues yo lo noté un poquito somnoliento. Y las 2-3 semanas después que yo regresé de España en septiembre, pues notaban que se iba de lado un poco cuando manejaba. De manera que, bueno, fue a su oncólogo otra vez y le hicieron estudios y se dieron cuenta pues que tenía una metástasis en el cerebro que ya era bastante grande, que había tomado bastante parte del cerebro y que estaba produciendo bastantes síntomas. Cuando eso entonces decidieron ponerle quimioterapia, pero la quimioterapia no respondió porque ni el tumor desapareció y los ganglios comenzaron a crecerle, le salieron pelotas y los ganglios inflamados en todas partes del cuerpo, que ya por eso pues ya yo sí, cuando hablé con el doctor en diciembre, pues ya sabía que pues eso no había manera de ya de revertirlo.
Y que salvo un milagro de Dios, por supuesto.
Exacto. Ya Dios había humanamente hecho un primer milagro. Exacto. Ya había hecho un primer milagro de extenderle 2 años de vida, que fueron pues súper bien para él, para su esposa, para sus hijas.
He dicho sea de paso, tiene unas semanas antes. Tiene una esposa que es un mujerón.
Sí.
Lodi, el kawaya Yamín, de Luzondo. Él era odontólogo de adultos, ella es odontóloga de niños y se conocieron en la universidad, practicaron juntos en Venezuela. Y en ese aspecto, pues tengo que dar el paréntesis de no solo la pérdida de un ser querido, sino el testimonio aplastante, claro y evidente del compromiso de una mujer para con su esposo, de en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, estar con él, a su lado, con un amor sacrificado, hasta que la muerte lo separe, y así fue. Así es que, mi hermana, si en algún momento escuchas este programa, porque no sabe que estamos al aire tratando este tema, pues mis mayores respetos como mujer, como esposa, como ministro de vida familiar. De verdad que ha sido un ejemplo de esposa y de madre, y que eso te reconforte y te dé ánimo y te dé consuelo en este tiempo difícil después de la pérdida que yo sé del único amor de tu vida, nuestro querido José Luis.
Y es interesante que menciones eso porque esto no te lo había contado y te lo cuento al aire. El momento que mi hermano fallece, le digo yo a ella que le quite el anillo de bodas. Y ella pues se da cuenta que no se lo había quitado, le quita el anillo de bodas y ahí yo le dije, cumpliste bien, cumplieron los dos bien hasta que la muerte los separe, ¿no? Y así fue.
Qué hermoso.
Fue, si ahora que lo mencionas, pues me acuerdo que no te lo había contado. Pero sí, eso es una cuestión que debe, dentro de las cosas de cómo enfrentar, pues la pérdida de un ser querido es cuando tú te das cuenta que has cumplido con la voluntad de Dios, has cumplido con el mandato de Dios y han hecho las cosas bien. Ellos pues se habían casado 35 años atrás y pues cumplieron
el jóvenes estar, los dos enteros, los dos bellos, los dos
hasta que la muerte los separe. Amén, sí. Y eso amén. Pues me trajo muchas maneras, muchas reflexiones que cuando hablamos de esto en nuestros retiros de matrimonio, pues uno lo piensa sin mirar realmente lo que significa y todo lo que contiene, que algún otro momento podemos hacer un programa que hasta la muerte lo separe.
Yo diría
que qué es lo que eso incluye, qué esto es lo que quiere decir. Y uno mira para atrás y ve pues las cosas que pasan en toda vida matrimonial, las cosas que suceden en la vida, los altos y bajos, las situaciones buenas, las situaciones difíciles, las situaciones neutras y las buenas. Y llegamos a un momento en el cual pues podemos sentirnos satisfechos en la presencia de Dios, de decir, bueno, hemos cumplido esta parte, ¿no? Hemos logrado hacer con la ayuda de Dios todas estas cosas. Pues entonces, después sí, ya pues mi cuñada, sí, por supuesto, un mujerón, pues ella estaba sola en casa ayudando a mi hermano, y por eso en mi decisión de irme, pues entre los dos, pues le acompañamos en sus momentos. Y quería mencionar, porque quiero mencionar, ya lo mencionaba hoy en el monasterio cuando estaba trabajando esta tarde, que nosotros creemos y somos creyentes de la presencia y la acción del Señor a través de los sacramentos. Mi hermano, pues el 30, ya había logrado hablar con el párroco, y el 30 de diciembre que estaba ya, yo llegué el 25, y al 25 pues no se sentaba, no se paraba, estaba en cama, hablaba un poco bajo el efecto de la de la morfina, pero igual hablaba un momento y decía cosas concretas, otras medio confundido. Pero para el día 30 logré que el párroco fuera a darle la unción de los enfermos, hacer la confesión y todo esto, que recibiera los sacramentos. Y el sacerdote, muy buena gente, muy dispuesto, se acercó pues a darle el sacramento, los sacramentos de la unción de los enfermos y sacramentos de la confesión. Después de eso, el día siguiente, el día 31, fue como una efusión de vida. Mi hermano 31 estaba sentado, estaba conversando, echando chistes, bromeando. Quería pues celebrar el año nuevo y me pidió que le hiciera una bebida que se llama Calimocho, que es una mezcla de vino en España con Coca-Cola, que él no tomaba y no, pues, con el tratamiento no debía tomar. Pero igual, bueno, celebramos para celebrar el año nuevo, para celebrar que estábamos llenos de vida, etcétera, pues celebramos la presencia de Dios en nuestras vidas y mi cuñada pues agradece y dice, decía después que daba gracias a Dios porque el Espíritu Santo pues lo tomó a través del sacramento y le dio ese día bonito, ese día alegre que ella va a recordar para el resto de su vida, ¿no? Entonces creemos también pues que Dios está presente y vemos, somos testimonios de cómo el sacramento de la unción de los enfermos no solamente es para ayudar a bien morir, por el contrario, es para llenar de vida, para ayudar a vivir, para restablecer la salud. Y eso fue en el sentido como lo recibimos.
Y ha sido pues una experiencia profundamente dolorosa, pero también ha sido un testimonio de vida, de que cuando vivimos según los designios del Señor y según las enseñanzas del Evangelio y la Santa Madre Iglesia, podemos tener una vida mucho mejor, más profunda, más alegre, más significativa, más fructífera. Y esto lo hemos y lo seguimos viviendo porque es muy reciente y como las generaciones aprenden también, porque parte de lo que hemos vivido es compartir el proceso completo pues con nuestros hijos. Y de hecho, cuando mencioné, quise traer a colación a Lodi, a su esposa de José Luis, estabas mencionando tú la otra gracia del Señor, ¿no? Que pues José Luis partió ahora este enero, pero su nieta nació un mes antes, Margarita, Dios las bendiga. Y la pudo conocer, la pudo ver, la pudo tocar, se la pudieron acostar en su pecho para que la sintiera, y hasta creo que le dio una patadita a la niña, que son cosas que también consuelan, porque hay personas que erróneamente esconden muchas veces a los niños o a los adolescentes de estos momentos de dolor, pero entonces, ¿cómo nuestros hijos van a aprender lo que es el ciclo de la vida, que es una realidad? Y cuando el niño o el joven no entiende que es un proceso, un caminar, que, pues, que tiene un principio y un final de la primera etapa, ¿verdad? Un final de esta vida terrena, porque entendemos en nuestra fe que entonces comienza pues esa vida espiritual, esa vida que va a ser eterna, por la cual estamos luchando, ¿no?, de pasarlo en el cielo en vez de en el abismo, por supuesto, y la importancia que tiene la familia, el apoyo, el amor de uno al otro y tener esa fe viva y presente.
Así es, amor. Entonces, pues el programa pues no solamente es contarles sobre mi experiencia de tristeza, sino es que hablemos de cómo enfrentar cuando todos, y especialmente pues ya este año conozco pues varias personas que ya han fallecido en esta semana también. El primo de un amigo mío, el conocido de otra persona, ya varias personas, o sea, vivimos en este tiempo y de pronto pues las navidades y el principio del año uno se pone como más sensible porque son fiestas de celebración y que siempre se va a asociar el momento de la tristeza a un recuerdo en las fiestas importantes, pero bueno, ocurre cuando ocurre y hay maneras de cómo afrontar pues esta muerte de un ser querido. Nosotros pues en los momentos nos puede dar tristeza, podemos algunos estar enojados, otros pueden sentirse profundamente tristes o hay diferentes maneras de cómo reaccionar ante la muerte de un ser querido. Vivencia de manera brusca, porque ha habido gente que ha muerto estas semanas por los accidentes, en las carreteras, en las fiestas de fin de año. Y toma un tiempo, pues, por supuesto, adaptarse a la situación que ocurre, así sea en el tiempo, así una persona, no importa la edad que haya fallecido o en el momento que haya fallecido, pues uno siente la dificultad para adaptarse. Y eso es algo, pues, que con la fe y con la oración en Dios, pues, nos ayuda y nos reconforta mucho. Pero vamos a dar unas ideas también, que especialmente para los niños, cuando pierden un ser querido, sus abuelos o sus padres, tíos, primos, pues también a ellos hay que acompañarlos en cómo superar o caminar durante este tiempo. Porque más que todo es un acompañamiento, es un caminar juntos en esta situación que nos ocurre a todos y que pues nos ayuda a llevar hacia adelante. Entonces, una de las primeras cosas que, y eso lo vivimos nosotros, es participar en los rituales, en los rituales, las ceremonias de despedida, en las ceremonias de funerales, de entierro. Hay gente que dice, no, yo no quiero verlo otra vez, yo no quiero estar ahí presente, hay mucha gente llorando, pero ese participar en la funeraria, ese participar en los rezos, ayuda a las personas a pasar esos primeros días en los cuales pues siente la pérdida, los amigos vienen los conocidos, el funeral pues puedes conversar o ver gente que no has visto en mucho tiempo y hay gente que reacciona contra esto, pero yo creo que siempre es importante y eso ayuda a entrar en este caminar, que después viene la soledad, viene el momento en el cual ya todo el mundo se fue y ya te quedas solo o sola y ya tienes que enfrentar la realidad del momento. Pero participar de las ceremonias, pues, ayuda. Es un duelo que es una situación que te ayuda a reconfortarte más prontamente. Ir a la funeraria, estar con los rezos, ir al entierro, pues ver cuando la persona están enterrándola, la tumba o si bien sea la cremación o lo que se haya decidido hacer para las ceremonias finales, pues ser parte de este proceso ayuda a mejorarlo, a enfrentarlo, a ver que es una realidad, porque una de las situaciones de duelo, de los pasos del duelo, es la negación. O sea, uno niega. No, eso no pasó, es mentira, es un sueño, una pesadilla. Pero cuando lo estás viendo, pues llegas a superar más rápidamente esta primera etapa de la negación. O sea, no lo puedes negar porque lo estás viendo, lo estás caminando. Puede que psicológicamente te bloquees y no lo estés viviendo, pero sin verlo o sin hacerlo consciente. Pero en el momento que ese bloqueo pase, pues ya el hecho de haberlo vivido te va a ayudar a poder llevar más adelante esta situación. Entonces, participar de los funerales, participar de los ritos. Nosotros en América Latina, pues hacemos lo que se llama los novenarios. Yo creo que en Estados Unidos no es muy común hacerlo, pero en Venezuela pues se hacen los novenarios, es decir, que por 9 días después del entierro se reúne la familia, rezan el Santo Rosario, pueden tener conversaciones sobre la persona que se fue, situaciones de la enfermedad. O sea, se camina como por 9 días, exactamente 9 días porque es un novenario, pues se caminan esos 9 días en los cuales ya, pues, al final de los 9 días, la persona que tuvo la mayor pérdida, la esposa, el esposo, los hijos o la madre, pues han podido llorar, expresarse, recibir muestras de cariño, recibir afecto y sentir que están juntos como comunidad orando y rezando para el bienestar de la persona que ha partido, que se ha ido a la presencia de Dios y repitiendo pues las oraciones, repitiendo el Santo Rosario, la oración que repetimos al final de cada decena del Rosario, simplemente como es, dale Señor el descanso eterno y brille para él o ella la luz perpetua, descanse en paz. Eso repetirlo da un consuelo al alma, da un consuelo a nuestra vida, que nos ayuda más rápidamente a caminar pues en este proceso de pérdida de un difunto. de una persona que se ha muerto.
Así es, y continuaremos cómo afrontar la muerte de un ser querido, aludiendo también a los pasos del duelo y cómo enfrentar cada uno de esos pasos de una manera más positiva. Vamos a tomar entonces una pausa comercial y vamos a una pausa musical más bien, y vamos a compartir con ustedes el hermoso canto Ahí Contigo de Paola Pablo.
Busco entender, solo pido, Padre fiel, que ahí contigo esté, disfrutando de tu gloria, saltando de victoria, más libre que nunca, que contigo esté. No busco comprender, solo quiero agradecer, confiado en que contigo está bien, que ella puede vivir plenamente feliz y que le has abrazado. Y ahí me espera, ahí contigo, ahí contigo. Donde no existe el dolor ni la enfermedad, termina y hay verdes pastos para reposar, festín en mesa para celebrar, un hogar lleno de luz y de paz. Ahí contigo no hace falta más. Quiero agradecer, confiado en que contigo está bien, que ella puede vivir plenamente feliz y que le has abrazado por mí, que en tus brazos está y que ahí me espera.
Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Hermoso y muy apropiado ese canto. Gracias a nuestra producción por haberlo escogido. Y estamos conversando de cómo enfrentar la pérdida de un ser querido, dedicado este programa a la memoria del doctor José Luis Luzondo, hermano de Ricardo, quien recién partió a la casa del padre. Y antes de la pausa musical, estábamos conversando de los consejos que debemos seguir, en nombre de Dios, para enfrentar con más paz, con más serenidad, con más consuelo, con más conformidad, la pérdida de un ser querido. Y lo primero que mencionamos era participar de los rituales relativos a las misas, memoriales, o ahora que me gusta bastante que muchas veces, pues, si es una liturgia o quizás hasta una misa, pues se puede decir que es celebración de vida de lo que fue la persona que ha partido a la casa del Padre, para afianzar y concentrarnos en la esperanza de la resurrección, no solo de Jesucristo, quien venció a la muerte para ganarnos la salvación, sino que también nos ganó la oportunidad de esa resurrección cuando llegue el final de los tiempos, por supuesto. Entonces, la recomendación era participar de los novenarios, de los funerales, sí enfrentar, ver a la persona, porque eso da una claridad a la persona de que en el proceso de duelo, que uno de los primeros, el segundo paso es la negación de que sucedió el evento, pues esto nos ayuda a sobrellevar ese segundo paso del duelo para continuar en ese proceso hasta la recuperación. Y me gustaría, Ricardo, ahora que recordaras cuáles son los 5 pasos del proceso de duelo para entonces continuar dando y compartiendo estos consejos y adherirlos a los pasos, psicológicamente hablando, de cómo vivir un duelo, la pérdida de un ser querido.
Sí, se hablan de 5 etapas o 5 partes de un proceso, que el cual inicialmente, pues eso, puede ser la rabia, puede ser las emociones, y la emoción de la rabia por lo que está pasando, o mejor dicho, primero es la negación realmente, esto no está pasando, esto no es así, como ya hemos dicho antes, y el segundo es la rabia, ¿no? Uno pues se pelea con Dios y dice, ¿por qué dejaste que esto pasara? ¿Por qué estas cosas ocurren? Y pues después de ese momento de rabia o de emoción negativa quizás, viene un tiempo en el cual como que hay una negociación, bueno, Señor, perdóname, yo no quería decir estas cosas, pero si yo me porto bien o si hacemos así, esto puede superarse, se puede corregir. Si tratando de que la situación se haya ido, hay varias maneras de hacer esa negociación, ¿no? Yo prometo portarme bien y hacer las cosas bien hechas, devolverle la vida, o comienza otro tipo de negociaciones cuando el tipo de pérdida no solamente es la vida de una persona, sino cuando se vive otro tipo de duelo o de pérdida, como la pérdida de un esposo o la esposa, una separación, una pelea, lo que sea. Después viene pues el periodo de depresión, el cual pues la persona se siente tan triste, tan mal, que se siente deprimida, que no vive una depresión pues real, en la cual pues no se quiere bañar, no se quiere vestir, no quiere hacer nada, no quiere trabajar, no quiere hacer pues caminar, seguir caminando en la vida. Y viene pues el periodo después de la aceptación, en el cual, bueno, sí, ya definitivamente esto pasó, esto ocurrió, ya no puedo seguir en este momento de tristeza, ya no puedo seguir tan deprimido, busco una manera de solucionarlo, lo acepto. Y después entonces viene la resolución del duelo, cuando ya pues uno sigue su vida sin estar afectado por la situación de una manera sensible, ¿no? Entonces no es el que se me va a olvidar, sino que lo voy viviendo sin tener el dolor y la aceptación de que, bueno, esto ya ha pasado. Entonces, el segundo consejo que estamos dando hoy es precisamente, ya después que participas de los rituales, es aceptar las emociones. Aceptar las emociones en las cuales, pues, si te sientes molesto, pues puedes tener la molestia, la puedes expresar. Dios no se va a molestar porque digas, Dios mío, ¿dónde estabas tú? Que no dejaste que esto pasara. Y si esa expresión, ese brote de emociones te sale, pues déjalo salir, déjalo que ocurra. Si es el llanto, pues también deja que llores. Permítete llorar. Hay gente que dice, no llores porque es falta de fe. No, no es falta de fe. Un llorar es porque uno siente el dolor, la tristeza, y eso pues se expresa como se expresa, que es a través del llanto o a través de sentirse triste o decaído. Entonces, a veces se supera más cuando uno lo hace en el momento. Se supera más cuando dejas que tu flujo de dopamina y de serotonina y de adrenalina que están existiendo en tu cuerpo ante la situación, pues exprese y puedas agotarlo hasta que ya pues se supera. Entonces, en este tiempo, pues por supuesto, uno llora en el momento, aunque sabe qué va a pasar, pues llora y cuando lo recuerda llora también. Hay gente que somos más llorones que otros y pues es esa, no es que uno tiende a medir a las personas por cómo lloran. Ah, mira, este lo quería mucho porque lloraba más o este lo quería menos porque lloraba menos. No, cada quien tiene su manera de expresarse, pero lo importante es que no sea que no lloro por contenerme o que lloro para que me vean. Porque tampoco es una cosa ni la otra. No es hacer un show con la muerte de un familiar o a veces gente que se agarra a los muertos de otra gente para hacer el show de que, bueno, llamar la atención yo. No debe ser la expresión de las emociones de esta manera, sino que es tu propia emoción. Y vívela y siéntela y de esta manera pues vas a lograr superarlo. No significa que si alguna persona pues no es llorona, por ejemplo mamá no era muy llorona, no quería decir que no quisiera, pero era su manera de ser. Entonces no significa que se extrañe menos cuando una persona llora menos, se extraña en el día a día, se extraña en las obras, se extraña en las acciones, y eso puede que no venga en el momento porque estás en un shock de que no sabes, o sea, no has podido reaccionar todavía de que eso pasó, y en un mes después es que te das cuenta que ocurrió, y después de un mes pues deja fluir tus emociones, deja fluir tu llanto, si no lo lograste hacer en el momento. Entonces, aceptar tus emociones, y entonces ahí viene pues la segunda etapa del duelo, que es cuando puede ser la rabia, pues también acepta que te dio rabia si quieres, y que pues cuando te entras en razón de lo que está pasando, pues ya dices, bueno, que no tiene sentido que yo esté pataleando o rompiendo cosas o molesto con Dios, porque no es eso lo que yo debo expresar, pero me siento pues que ya me lo saqué del pecho.
Y una cosa importante de lo que mencionas sobre enfrentar y aceptar esas emociones que van a estar ahí en el momento de la partida de un ser querido. Qué bueno que no todo el mundo procesa el dolor de la misma manera, porque si todo es un mar de lágrimas y un descontrol, ¿quién va a manejar la situación? ¿Quién va a ser el pilar que dé fuerza? ¿Quién va? Una cosa muy realista es alguien tiene que tener la serenidad y los cabales de hacer pues todas las gestiones para arreglar los asuntos de la funeraria, coordinar cualquier misa, rosario, cualquier dedicación que se vaya a hacer, liturgia de celebración de vida. Alguien tiene que estar procesando de una manera serena, porque si no todo sería un caos, si lo aceptado o lo normal sea que la persona pues tan siquiera se pueda levantar por el dolor, ¿no? Es muy importante eso.
Así es, amor, así es. Y bueno, después seguimos avanzando, y qué otras recomendaciones podemos dar a las personas que tienen esa pérdida del ser querido, es hablar del tema, es decir, y en eso ayuda el funeral, ¿no? Claro. La gente está presente allí, está contando historias y recuerdan las cosas buenas que hacía la persona.
Y hasta las graciosas también, que de hecho cuando vemos siempre me llama la atención que de niños la pérdida de mi primer primo que murió a muy temprana edad y no lo esperábamos, fue mi primera experiencia con la muerte de un ser querido, pues mi primo era una persona muy jocosa, era locutor de radio, todo el mundo lo quería, siempre andaba haciendo chistes, era como un actor en vida. Y pues recordábamos sus vivencias, sus cuentos, sus comiquerías, ¿no? Y lógicamente, pues nos echábamos a reír. Y recuerdo que una de las personas mayores, una de las tías mayores, nos miró muy mal y nos hizo callar, pero no dándose cuenta que esa es parte del consuelo. Recordar lo que fue la vida de la persona, las cosas bonitas, las cosas difíciles, las cosas graciosas, y que muchas veces hablar del tema, como que es el consejo que estamos dando, una y otra vez con diferentes personas, es muy bueno, porque te ayuda a procesar la realidad de la pérdida, pero pues teniendo en cuenta esos momentos hermosos, maravillosos, que de hecho esto nos lleva a el cuarto consejo, que es de verdad agarrarse y conservar los bellos recuerdos, ya sean fotos, ya sean videos, que ahora con la tecnología podemos tener de alguna manera ver esa persona en vida, en felicidad, en diferentes momentos de la vida familiar, pero también en el recuerdo en nuestro corazón, en nuestras conversaciones. Así es que es buenísimo, buenísimo, pues también hacer un gesto físico que sea en memoria de y que nos recuerde el amor, la memoria de la persona amada que ha partido. De hecho, uno puede dedicarse, hay una caminata o una carrera para levantar fondos, ¿verdad? Para un asunto caritativo, pues yo puedo decir, yo voy a hacer esa caminata en memoria, por ejemplo, en este caso, a José Luis. También voy a plantar este árbol en memoria de José Luis, o cualquier cosa significativa y lo más permanente posible que nos haga recordar la memoria, los buenos recuerdos de lo que el Señor nos regaló con esa persona. Cada familiar que Dios nos regala es eso mismo, es un regalo del cielo. Y en vez de decir qué temprano se pudo haber ido o por qué se fue, es una actitud mucha más, y uno lo puede decir, ¿verdad? Partió muy prematuramente en lo que es el espectro de la vida, eso es normal decirlo, pero no quedarse en esa situación a largo plazo, porque es mucho mejor enfocarse en todos los años que el Señor nos los regaló y en todas las vivencias maravillosas, el amor compartido, que el amor pues va más allá de la muerte, el amor es la fuerza que maneja el mundo. De hecho, el amor es Dios. Entonces, teniendo esa relación con aquel que es el amor mismo, pues podemos recibir a través del Señor el amor de esa persona que nos ha regalado para vivirlo de una forma positiva, no de una forma negativa y triste.
Sí, nosotros, por ejemplo, al día siguiente, o el mismo día del entierro, nosotros, pues las niñas, digo yo, que son mis sobrinas ya de 30, más de 30 años ya, abrieron el baúl de fotos y empezamos a mirar fotos de atrás, ¿no? Y de nosotros, y eso pues nos traía un buen sabor ver fotos de cuando mis sobrinas estaban chiquitas, de cuando Sebastián estaba pequeño. Había una foto que no recordaba de mi hermano José Luis con Sebastián en sus piernas, o con Sebastián cargando a Sebastián bien pequeño, que pues ahora pues se la muestro a Sebastián y se siente bien reconfortado pues ver que sí tenía una relación cercana con su tío también, y las primas y las fotos de los viajes y los muchos viajes que hicieron, y eso pues nos trae los buenos recuerdos que son como ese bálsamo para el momento difícil, ver pues que sí, que la vida ha sido fructífera, que la vida ha sido productiva, que en la vida hemos hecho y el Señor nos ha dado bastante, y que en este momento pues en el cual nos prepara para la separación temporal, pues nos ha dado mucho tiempo de estar juntos. Y nos ayuda a reflexionar que en la vida nosotros pues a veces perdemos tiempo discutiendo, peleando o teniendo diferencias que realmente no nos llevan a nada. Y por el contrario, nos hace perder esos momentos agradables y de recuerdo. Entonces podemos ayudarles a decir a las personas que pues es eso, es vivir en armonía, es vivir en paz, tratar de tener buenos momentos, tratar de recordarlos, porque va a haber un momento en que ya no estamos. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué pelearse? ¿Para qué discutir? ¿Para qué tener tantos perder momentos de poder pasar bien. No quiere decir que no tengamos diferencias, pero el amor todo lo supera, el amor todo lo lleva adelante. Y en vez de recordar al final de nuestras vidas los momentos que peleamos, pues recordar los momentos que la pasamos bien, los momentos que sí tuvimos una buena comunión, tuvimos una buena comunicación, y que también, pues a pesar de que las dificultades que uno vive, pues aprende a superarlas y ya a seguir adelante. Entonces, todos estos recuerdos son importantes, verlos en fotografía también, hablar del tema, como tú dices, amor. Y pues yo tuve la oportunidad, pues sí, de traerme algunos recuerdos de mi hermano y de poderlos tener en casa y de poderlos usar porque son útiles. Me tengo su afectadora eléctrica, que es buenísima, mejor que la que yo tengo. Entonces, bueno, ¿para qué no perderla si me beneficio de ella? Y al mismo tiempo, pues me recuerdo de que es algo que me queda de él, ¿no? Y así no es un aferrarse morbosamente a una... dar veneración a algo que es material, pero sí algo que, pues, estoy seguro que me lo hubiese dado encantado la vida y estaría contento de que yo lo tenga y lo puedo utilizar. Y así, pues, otras cosas, pequeños recuerdos, uno siempre los tiene y, pues, mi cuñada prepara, pues, muchas de las cosas para poderlas regalar. No me traes los palos de golf porque no juego golf y no creo que... ni siquiera por la memoria de él, yo me voy a poner a jugar golf ahora en la vida. Así que entonces los palos de golf los va a donar a alguien dentro de sus amigos que juegan golf, y su equipo de amigos que jugaban golf semanalmente, pues probablemente esos palos beneficien algo más. Entonces es hacer algo útil, algo beneficioso con las cosas que quedan, no es mantenerlas abrazados a ellas porque realmente no son la persona, es sus materiales, sus cosas que no se las llevan, porque nadie de nosotros nos llevamos las cosas materiales. Eso también nos ayuda a reflexionar que a veces nos apegamos a las cosas que tenemos y vivimos pegadas a ella, y la realidad es que nos vamos sin ellas y se quedan aquí. Y de pronto hay gente que se ha peleado por cosas materiales y resulta, pues, que se muere una y la otra las coge, y después la otra se murió también y nadie las tiene. Y así, pues, nosotros reflexionar que este tiempo de cuando uno vive una pérdida no solamente te ayuda a reflexionar sobre la pérdida de la persona, sino te ayuda a reflexionar sobre la vida, sobre las cosas que son importantes, las cosas que son prioritarias. Entonces, una pues manera de enfrentar también pues la pérdida de un ser querido es esto, es qué positivo saco yo de esta, qué reflexión positiva saco yo de este momento, de este proceso, que después probablemente se nos olvida, y hasta que tenemos la pérdida de otra persona, la siguiente, pues volvemos a retomar el tema. Pues es una de las recomendaciones, es escribir un diario, escribir en un blog de notas los aprendizajes que estás teniendo, las reflexiones que estás teniendo, y después de un tiempo pues la puedes revisar y ver pues el aprendizaje que también pues nos deja para la vida y para prepararnos a la vida eterna pues un momento como este.
Y nos enseña justamente también que la vida es un ciclo, que el momento de la muerte física nos va a llegar a todos, y que, como mencionabas, es muchísimo mejor aprovechar el tiempo de vivir en una buena relación con los seres queridos, porque de lo contrario, pues puede ser muy triste para la persona que no estuvo presente. Y también, pues, es muy importante acotar que la persona que ha tenido una pérdida debe animarse a aceptar, recibir y buscar el apoyo y la ayuda no solo de sus seres queridos, claro, por supuesto que de los seres queridos, pero también de sus amistades más cercanas. Puede buscar usted el apoyo de su comunidad de fe, puede buscar el apoyo usted de los sacerdotes de su parroquia, de los consejeros también en su parroquia o fuera de la parroquia. Los consejeros, siempre aconsejamos que sean consejeros o terapeutas católicos, porque lastimosamente la psicología es un campo de la ciencia que ha sido coaptado por ideas que no son necesariamente en acorde a nuestra fe católica. Así es que es muy bueno buscar esa ayuda de estas personas, un líder religioso, el líder de tu grupo de oración, a adherirte si no tienes uno, un grupo de rosario muy valioso. Lamentablemente, amor, se nos ha terminado el tiempo por el episodio de hoy. Le damos gracias a Dios por el regalo de José Luis para nuestra familia y los esperamos nuevamente en vivo aquí a través de Radio Católica Mundial en otro episodio más de este su programa, donde buscamos vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.